cotización a Álvaro.
Bienvenido.
Bueno. Estoy contento de estar aquí. Tengo muchas cosas para relatar.
¿Cuál es tu nombre como tetán?
El nombre es lo que en el plano físico hace a la persona. Mi parte encarnada dice llamarse Efrén. Y verdaderamente, a veces el ponernos nombres pueden ser pequeños coletazos de ego o de insatisfacción por nuestro nombre, o para representar un rol sobre otro rol, pero son cosas sin importancia. Lo que quiero destacar es que en este momento estoy en un plano maestro. Estoy en el plano 4, subnivel 6, y mi tarea es orientar a tetanes del plano 3, no tanto del plano 2, porque hacen oídos sordos, figurativamente hablando, puesto que no tienen oídos, simplemente que escuchan conceptualmente, pero se entiende la idea.
¿Cómo te encuentras?
Me encuentro bien. No tengo roles de ego, pero sí en gramas.
¿Quisiera encontrarnos al respecto? ¿Algún engrama de alguna vida pasada, quizás?
Sí. Hace milenios encarné en Sargón. Sé que otros tetanes han relatado distintas vivencias allí, pero no me interesa relatar una vivencia desde el punto de vista épico, sino desde la cruda realidad. Yo tenía 20 de vuestros años. Mi nombre era Karim, con K y M final, Karim. Y era un joven que había estudiado la carrera militar. Y me sentí orgulloso, absolutamente orgulloso, de lo que hacía.
¿Qué hacía?
Estaba en la academia y al poco tiempo, hablando en lenguaje coloquial para que se entienda, al año ya tenía un galón, ya tenía una categoría, lo que equivale a un sargento de vuestras fuerzas. Y con 21 años, siempre hablando en años terrestres, me hice muy amigo de mi jefe, que era lo que en vuestra jerga sería el sargento mayor, y yo a veces me sentía como muy amargado. Karim, ¿qué te sucede? Señor, comprendo y respeto lo que estamos haciendo aquí, instruyendo a los jóvenes, pero esto no es la guerra. A mí me gustaría estar en el frente de guerra. Mira, Karim, aprecio lo que me dices, pero esta guerra dura un tiempo. Antes de que tú te anotaras en la academia, yo tuve el honor de estar en la nave principal con el propio Bascardín, combatiendo contra los rebeldes de Ferro. Y no es cierto lo que cuentan de que se combate nave con nave y se lanza rayos neutrónicos pulverizando a la otra nave. ¿Cómo no es cierto? Te cuentan lo épico, te cuentan lo majestuoso. Oh, hemos pulverizado una nave. Entonces la vida que se pierde dentro de esa nave es como que todo fuera ficticio. No entiendo. Karim, ¿cuántas naves nuestras y cuántas naves de los rebeldes de Ferro se han perdido? ¿Quién conoce a las víctimas? ¿Quién conoce a los soldados, aparte de sus familias? Yo sí. Hay un planeta en el límite, un planeta grande, es el quinto de su estrella, pero con la atmósfera respirable, y descendimos 10.000 efectivos en pequeñas naves a explorar el terreno. Pero ignorábamos que había tanta cantidad de efectivos rebeldes de Ferro cerca nuestro. Y había un joven que yo apreciaba como si fuera un hijo, que también tenía un galón como el tuyo, también tenía un grado y amaba la guerra. Amaba la guerra. ¿Cómo puedes amar el ver muertos de los tuyos o de los otros? Pero señor, le dije yo, fueron ellos los que provocaron esta guerra, rebelándose contra el Imperio Sargón, que le ha dado todo. No hablemos de lo épico, hablemos de las vidas que se pierden. Nos enfrentamos a ellos con pequeños fusiles, cuerpo a cuerpo, no en naves en el espacio, cuerpo a cuerpo, como en las batallas de la antigüedad, de Sargón y de tantos otros mundos. Pero señor, entiendo de que en el pasado se venció a los reptilianos y Sargón está orgulloso ¿Qué es Sargón? Un mundo. No, no es un mundo. Son varios mundos en varios sistemas. Está bien, Karim. ¿Y quién conforman esos sistemas? Seres que sufren, que pierden a sus hijos, a sus hermanos. ¿Para qué? Esta generación se termina. Sé que hay guerras que duran más de una generación, pero ¿para qué? ¿Y qué pasó, señor? Ganamos esa escaramuza. Quedaron 3.000 de los 10.000 que éramos nosotros. ¿Tienes idea de lo que hablo? 7.000 seres de los nuestros y casi 10.000 de los de ellos en el campo de batalla. Agonizó en mis brazos ese casi hijo al que quería tanto, como ahora te aprecio a ti, Karim, y tú quieres ir a la guerra. Eso no lo cuenta Ascardín, como tampoco se lo cuentan los suyos Aigan, el jefe de los rebeldes. Eso no lo cuentan. No cuentan los mutilados en el piso que todavía viven y se aferran a tu mano y te dicen: quiero un calmante. Y tú lo ves y sabes que tiene minutos de vida y tratas de que no se te caigan las lágrimas para que él no se dé cuenta de que ya no tiene esperanza. ¿Y por qué luchó? Capaz que tenía esposa, hijos, era granjero, pero no. Señor, yo tengo novia, me voy a casar, pero no pienso hacerlo hasta que esta guerra se termine. Por eso quiero ir al frente. ¿Has conocido a Carmín? Señor, sí, señor. Lo he visto una vez. Incluso me ha saludado y me ha dado la mano. Es un gran guerrero. Es un ser humano. Yo lo conozco mejor que tú. Conozco sus historias. Tiene debilidades. Tiene problemas afectivos como cualquiera. He tenido el gusto de conocer al ministro Gravina, su padre. He dialogado con Obradín. Señor, con Obradín, sí, con el primer ministro de Sargón. ¿Y sabes qué me ha dicho? Tiene tal tristeza que lo embarga, tal tristeza, que si pudiera apretar un botón y terminar la guerra hoy mismo, la terminaría. Pero tiene la conciencia tranquila, señor, ¿de quién lo empezó? Nadie tiene la conciencia tranquila. Nadie. Pero, señor, los de Ferro, como son menores en número y en armas, sabotean. Yo sé que en un enorme edificio de una gran ciudad una terrorista se ha explotado y ha matado a cientos y dejan bombas. Hay que exterminarlos a todos. Karim, ¿qué dices? Ferro tiene varios puntos rebeldes que se han unido, vaya a saber por qué, donde hay granjeros, médicos, aman y que también se preguntan ¿para qué esta guerra? Señor, pido permiso para ir a la nave exenta y acompañar a Cander. Bueno, Cander ya sabe de ti, puedes ir. Y espero en pocos meses verte vivo. Así te puedes casar con tu novia. Y me embarqué en la nave Celsa. Y combatimos contra 1, 2, 3, 4, 10 naves de ferro. En la última batalla nos averiaron porque el campo energético estaba muy debilitado. Aterrizamos de emergencia en un mundo. Estuvimos semanas escondidos y los rebeldes de ferro nos cazaban uno a uno. Tuve la suerte de esconderme con 3 compañeros y en otra nave que nos recogió, volvimos a Sargón. Pero la historia fue al revés. Este jefe al que yo aprecié bastante, que me daba tantos consejos, había ido a una conferencia de paz. Y él, no yo, murió en un atentado. Fue enterrado con todos los honores, querido por cientos de jóvenes a los que había instruido. Me casé, pero yo también vi cuerpos destruidos por las bombas, miradas vidriosas en cuerpos sin vida, y eso no lo contó nadie. Cuando Bradín deja su puesto, otro primer ministro cruel no solamente combate contra Ferro, sino que también trata de dominar mentalmente con antenas a su propia gente. Finalmente Obradín, como decís vosotros actualmente, toma cartas en el asunto y toma de nuevo el timón. Y gana la guerra. Obradín, un espíritu superior, logra llegar a un mundo donde Aidan, el jefe rebelde, estaba escondido y había tomado algo para suicidarse y le salva la vida. Su hijo Ascarbín fue nombrado héroe de la Federación Sargón. A la que los rebeldes de Ferro llamaban Imperio Sargón, siendo que nunca fue tal. Nadie gana las guerras. militar, pero me especialicé en medicina. Y a lo largo de mi vida, en un sistema estelar a 14 años luz de Sargón, he salvado miles de vidas como médico. A partir de ese momento no odié las guerras. Las desprecié. Porque las guerras es eso lo que se merecen, desprecio, no odio. Mi 10% Álvaro está en el camino y busca y recorre el camino de la luz. Y el hecho de transmitir mensajes de luz ya es parte del servicio. Gracias por